Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera actividad sobre el escenario No Comics, un año en el que contamos con la colaboración de XPPen y Posca Univol. Nuestra primera charla se trata de la pregunta de Echis Boom Boom del cómic LGTBI, ¿vale? Entonces ahora le dejo al mito a Inuji, que ella presentará a los participantes de esta mesa redonda. En el momento que queráis participar, levantad la mano y os pasaremos el micro para que podáis también participar de esta mesa redonda en la que esperamos aclarar si realmente existe un boom o solo es una impresión.
Vale, pues buenas tardes, noches a todos. Primero de todo, quería decir que creo que la selección de los artistas que hay hoy aquí en la presentación es muy top. Así que me gustaría que le dieseis un aplauso a todos. Vale, pues no sé si queréis empezar presentándoos un poco quiénes sois, qué hacéis.
¿Funciona? Ah, hola, sí. Yo soy Teo, Teo Corral, mi nombre de persona de internet es Malorde. Llevo un tiempo haciendo fanzine, no muchísimo porque soy pequeñito. Pero como yo soy LGBT, toda mi producción, o así lo considero así, forma parte de lo que se contextualiza como el cómic LGBT. Y eso, soy de Almería, vivo en Madrid y ahora estoy aquí en Barcelona.
Bueno, yo me llamo Milo, es Milo Crybaby en las redes sociales. Y bueno, me dedico al cómic hace relativamente poco, desde que vi que la gente imprimía fanzines en casa y dije, coño, que yo puedo hacer esto. Y entonces empecé a hacerlos. Y bueno, en plan, desde mi experiencia como persona LGTB, un poco weird, un poco rara, porque no se me suele percibir, en plan, a simple vista. Bueno, creo que tengo que aportar y tengo mucho que decir también. Así que bueno, a ver qué tal.
Yo soy Guillermo, a Saavedra es mi apellido, de la vida real. Y también empecé a hacer fanzines, empecé hace un buen tiempo cuando me gradué tras estudiar arte. Y hago cómo.
Hago cosas.
Actualmente, a día de hoy, estando aquí en Barcelona, pues me dedico más a pequeños proyectos autoindulgentes, pero tras conocer el mundo del fanzine, empecé a publicar primero empecé a publicar en España y en Estados Unidos, en España, una novela gráfica que se llama Siembra y que también está englobada en el, pues en este gran y misterioso término que es cómic LGBT. Y en Estados Unidos siempre he trabajado también en cosas ligadas a como el colectivo y con unas sensibilidades, yo creo, que también se alinean con lo que estamos hablando. Y bueno, sobra decir que mis pequeños proyectos autoindulgentes también son, tienen esta sensibilidad propia de ser un pequeño chaval simpático, disfrutón, queer y eso.
Muy bien. Bueno, la primera pregunta que os hago es ¿algún cómic que os haya marcado o algún libro de la temática? Sobre todo, si hubo alguna obra que os marcó tanto como para conectar con esa obra y que llegase un punto en que vosotros dijisteis, he conectado con esta obra y a mí también me interesa aportar algo, ¿no? Pues un fanzine propio, convivencias propias y tal.
Yo creo que a nivel como personal, como de identificarte de forma plena con la experiencia de alguien, la sigo buscando. Creo que por eso hago cómic yo, porque obviamente nadie va a hablar de mi propia cosa, pero sí que una de mis primeras novelas gráficas largas que yo dije como, jo, qué cosa tan guay, fue Piruetas de Tilly Walden. Lo estábamos hablando antes, porque yo no sé hasta qué punto es un cómic LGBT porque no va de que ella sea lesbiana, rollo, pasa que ella es lesbiana. Pero, no sé, a mí me gusta mucho la autobiografía y la biografía y lo considero como un antes y un después. Yo encontrar a alguien que hablaba de su vida de una forma sensible, que yo sentía cercana. Pero a nivel de identificación, lo sigo buscando. Y Y no sé, creo que está bien no haberlo encontrado todavía porque eso me lleva a leer más y a hacer más. Entonces creo que en la búsqueda está la creación, ahí, ¿no? Claro.
Bueno, yo en mi caso no he dado con ninguno todavía que haya dado en ver el punto, porque son intersecciones un poco complicadas. Pero a mí también me interesa mucho el tema autobiografía y cosas personales, tal, me fascina, es, yo qué sé, será la chismosa en mí. Pero empecé a interesarme por intentar sacar lo que llevo dentro desde que leí el debut de Cabina Gata, el de mi experiencia lesbiana con Soledad, que dije, joder, es tan crudo, sí, y tan real y con experiencias parecidas a las mías, sí, aunque no en lo que engloba justamente el tema LGTB. Porque luego el fanzine así más personal de la temática, que sí, que toca, fue uno de Guillermo, el de Tetas en Formol, que muy de vez en cuando miraba la firma que me hiciste. En plan que yo vivo una vida larga y mis tetas una vida muy corta. Que dije, ah, pues me interesa en plan escribir y dibujar sobre el tema en concreto de la transición.
Yo he tenido también grandes épocas de autobiografía porque fue lo que un poco crecí leyendo, no crecí, pero ya cuando tenía conciencia de lo que era el cómic, lo que me gustaba, yo soy mega voyeur, pero lo he dejado atrás un poco y mirando atrás, cuando hablamos de toda esta charla y de los libros que hemos leído recientemente, de los libros que nos han marcado, yo no creo que haya encontrado mi experiencia en un cómic que sea ajeno, rollo, que encuentre en la biblioteca. Así que cuando la gente que conozco, miloteo, hablan de su experiencia, esas son las que más me encuentro. O sea, yo sí me he encontrado, pero siempre en mis amigas, nunca en un gran libro, pero sí que muchos me han marcado a nivel de, yo qué sé, recuerdo también estar chiquito y leer American Virgin, que es como el 2006, hay un personaje trans, un hombre trans, y bueno, el personaje tiene su trama de que es irrelevante hasta que es relevante, y entonces alguien quiere acostarse con él, pues en plan, me has mentido, y el man, yo no te mentí, y claro, quizá no tenía tanta conciencia política como tengo ahora. Realmente nunca me planteé. Pero sí como que...
ya surgió algo, ¿no?
Despierta algo. Y despierta a que tú te pares a pensar. Igual que esta Crabber Baby de Howard Cruz. Uh-huh. Es un libro loco. Joder. Estamos en YouTube.
No pasa nada. Se hacen tantas cosas.
Ese libro me marcó muchísimo. Y sí que es de temática LGBT. Y es muy crudo, pero siento que eso, que me inspira, rollo, la obra de gente cercana, uh-huh, creo que es muy importante como ese contexto, rollo, sociocultural, ¿no?, para verte reflejado, y luego por otra parte todo lo contrario, que es como una vivencia que yo nunca he tenido, que en esta Crabber Baby se habla sobre ser gay, ser racializado, y son cosas que yo no he vivido, pero bueno, y en American Virgin sobre ser un predicador y ser como un mercenario, eso, pero no sé, como que ambas me remueven de una forma distinta, pero siento que ambas son importantes, ¿no?
O sea, realmente podríais decir que no hay ninguna obra que hayáis dicho, guau, soy yo, literal. Pero en bastantes que habéis leído sí que habéis encontrado como al menos un punto en que sí que habéis entendido el personaje.
Que creo que cuando se... Sobre todo pienso, cuando se empezó a hablar de este boom o de este... de esta universalización de las experiencias LGBT, como se categorizaron algunas, y el rollo, este libro de gays, todo lo que hay, se van a identificar con este libro, y el rollo, yo no sé quién eres, yo no, a mí no me gusta tu novio, como, no sé, tipo, creo que en la variedad y en los pedazos, sí, es cuando tú puedes decir, ay, pues en este libro de fondo sale un personaje que me parece interesante, pero no hay una biblia de la identificación y si existiera, no le serviría a todo el mundo. Claro. Entonces,
¿y si existe un boom? O sea, a ver, si este fenómeno existe, pero es que creo que nosotros somos tres personas no normativas, somos trans, no es lo mismo, creo, que cualquier otra vivencia, sí, LGBT. Creo que quizá alguien del mundo que no fuéramos nosotros podría contestar positivamente a la pregunta, pero es que es muy difícil, sabiendo eso, que no quiero adelantar, pero como que existe una categorización y algo que se ha, de lo que se ha sacado como provecho económico, no es de nuestra identidad, ¿no? Por eso creo que está bien que, y podemos hablar de ello de forma un poco cercana pero ajena, y es eso que cogemos un poquito de cada cosa, pero siempre con un pensamiento crítico detrás, que es que la vida no es así. No es así para nosotros y no lo va a ser nunca. Espero que no lo sea nunca porque...
No, sí. ¿Te refieres, por ejemplo, a los mangas, a la boys love, o no solo en ese tipo de cómics, que representan como algo, a mi opinión, muy básico, ¿no? Es lo que hemos estado comentando antes, que es como la mayoría de boys love es como tiene una rutina, ¿no? De pasa esto y luego eso final yo, feliz.
Es hacer que dos manes pasen por el horror de una relación heterosexual que ha escrito un guionista de Hollywood. Pero yo, Dios me libre de eso. De hecho, Wendell, que tiene sus pequeñas cosas con Ollie, que son una pareja de hombres casados, yo a veces pienso eso y digo, yo no soy cis, pero mi novio y yo somos esto, y tenemos un hijo. En plan, quizá eso es lo más cercano, es verdad, como algo así más ligero. Pero sí que me siento a veces que luchamos mucho la gente LGBT por estar igual de alienada que los demás y a lo mejor no necesitamos eso, ¿no?
Claro.
Necesitamos otra cosa.
También eso como que se hace esta ficción increíblemente ficticia, reducida, simplificada, mecánica y repetitiva y el rollo, miren, ya tienen un libro sobre vosotros y, o sea... No, en plan, puedo tener esta ficción falsa que, por ejemplo, la gente cis y heterosexual ha disfrutado durante un montón de tiempo, pero sigue siendo ficción falsa. Que está bien que exista. O sea, está bien que haya... bueno, ya estaríamos en el bien y el mal del mercado, pero en mi opinión, a mí me parece bien que haya mala ficción para todo el mundo.
Sí, está claro.
Pero a nivel de... Ay, ahora estáis bien porque se está hablando de vosotros y el rollo. De mí personalmente no están hablando. En plan, de unos señores como extraños que yo leo y consumo y me río o lloro un poco, no sé. Pero es otra cosa. No es como... No es esta cosa de la que se habla de... Ahora estáis en todas partes y todo el mundo habla de vosotros, ¿no? Es lo que dice Guille. Hemos conseguido que se nos considere como unos agentes de consumo lo bastante potente para que se genere esta ficción de Hollywood para nosotros. Como de, ustedes también tienen dinero para comprar este libro. Y eso sí, tenemos dinero para comprar tu libro. Pero no creo que vaya de la aceptación o de la globalización de la experiencia o del acercamiento a esta intimidad que te hace sentir como cómodo en lo que es como la industria del cómic o la industria de las publicaciones en general.
Pero creo que está un poco bien, igual que el cómic LGBT fue underground en un momento y ciertamente hay cómic LGBT que es underground y es el cómic que no es puritano, no es la palabra, pero blanco, yeah, de la librería, de la FNAC.
Vainilla, ¿no? ¿Qué dices?
Claro, el cómic pues sigue siendo underground y yo creo que con estas fuertes corrientes de cómic LGBT que no nos representa verdaderamente en toda su diversidad, pues la puerta está abierta para que nosotras mismas contemos nuestras cosas, claro, lo cual es súper inspirador. Y al final eso, las vivencias de verdad de la gente siguen siendo underground.
Sí.
O sea, sí hay un boom, pero de un tipo. Y en cierta parte, pues no sé, estamos, es un poco tierno, está un poco bien estar fuera, no sé.
Es que creo que también en el tema de editoriales pues, más grandes y tal, siempre hay como un filtro, ¿no? Que no se puede ser como 100% literal, porque tal vez ya te lo cortan, ¿no? No, esto mejor que no lo comentes, porque es un poco, no sé, triggering, pero yo creo que es triggering para ellos, porque realmente, si una persona lee una experiencia pues así tan cercana, yo creo que es bueno, ¿no?, para que se sienta más identificado. Entonces, volviendo a lo del tema de cómics y tal, ¿consumís habitualmente libros, cómics de esta temática?
Sí, constantemente.
Constantemente.
Sí. Y además, una gran variedad, sobre todo porque nosotros, en plan, consumimos también cine, libro, video essay de personas random que tienen 50 seguidores en YouTube. Y a ver, yo también, por ejemplo, yo soy pecador, yo leo mucho BL. En plan, porque mira, es de las pocas cosas en las que veo que hay
como chicos mega feministas. Lo juzgamos aquí.
Hombre, ya. A ver, porque siempre hay cosas de las que sacar, a pesar de que la mayoría son una visión y puedes ver muy bien los patrones de... Esto es una relación tóxica hetero, pero son dos chicos. Y tal, y que siempre, en plan, bueno, yo tengo mi puita con los asaltos sexuales, que es como que no hay un BL que no pueda tenerlos, un 20% solo, y esos son los que busco. Pero luego, en plan, cosas como igual, en plan, gente que realmente pues, o es del colectivo, o gente que es del, en plan, gente que es del colectivo, pero hace historias que no son historias LGTB, en plan, cómics de acción, cómics de fantasía, que a pesar de que tienen personajes LGTB, eso no es el tema, como el kit de la cuestión, que eso es algo que también, en plan, debería hablarse un poco.
El que exactamente, de contar una historia y que se vean personajes y que no la acción principal sea la historia de esta persona LGTBI. O...
Sí, que no hace falta hacer un inciso en la historia. Exacto. Para decir...
Como justificándolo, en plan, sí, que sepáis no,
en
que
plan,
es...
Sí, que lo sepas, en plan, que esto es así. O, pobrecito, este personaje, en plan, tiene este trauma porque resulta que es esta persona. En plan, no hace falta, no es necesario. En plan, la forma de normalizarlo realmente es, en plan, vivirlo. Y ya está. En plan, no hace falta, en plan, aclarar las cosas o...
Exacto.
En plan, que obviamente se necesita. Pero creo que en las sociedades en las que nosotros vivimos, al menos, ya no es necesario, en plan, ocultarlo tanto.
Exacto. Bueno, opino que está súper guay que se hablen de estas cosas, pero a veces... como haciendo hincapié o que sea el foco, a veces también puede incomodar a la persona, ¿no? Es como, hola, soy el centro de atención porque soy LGTBI o me pasa esto, no sé. Entonces, sí que pues, supongo que puedo entender que a mí a veces, bueno, he visto alguna serie que como que lo han centrado mucho en eso y muchos amigos también decíamos, es que no hacía falta, si ya se veía, no tienes que explicar... que esta persona, pues eso, le ha pasado esto, tiene un trauma, entonces es esto. Como porque creo que también la gente ya lo asocia a algo malo, ¿no? En plan, ah, claro, es esto porque le ha pasado todo esto. O sea, pienso que aún queda mucho por, ¿cómo decirlo? Por pulir, pero demasiado. En fin, pues volviendo al tema de la charla, ¿vosotros creéis que realmente hay un boom? ¿O lo ha habido hace unos años, sigue habiéndolo? ¿O si va a acabar este boom de, por ejemplo, en tema de novelas gráficas y de cómic, por ejemplo, BL, que aquí, sobre todo en España, pues en los últimos años sí que se han licenciado como churros? ¿Qué opináis? ¿Si realmente existe un boom? ¿Si es por alguna cosa en concreto?
A ver, por lo que sea, estaría bien que no acabara. No sé, no sé cómo explicar este rollo, como, ay, como... Hay como, no vamos a publicar gays más, ¿no? Yo lo sentiría, en plan, para mí el fin del boom estaría bien que fuera rollo, que quiten la sección de cómic LGBT de la FNAC y que si el libro es de acción lo pongan en acción y que si el libro es biografía lo pongan en biografía. Pero que el fin del boom fuese, ya no publicamos estas historias más, independientemente de su calidad o de la identificación o de su sensibilidad, rollo, en mi opinión, la censura no es la respuesta. ¿Qué pasa? Que se está hablando de un boom como cuando se pone de moda una prenda de ropa tal y la tienen todas las tiendas, ¿no? Es que historia LGBT no había casi en ninguna parte, no es un boom, es una grieta en una pared que estaba cerrada o una apertura a una cosa que estaba oculta. Que hasta qué punto está bien como sacar así de una... Eso como limar una cosa y blanquearla para poder llevarla al mainstream. Eso ya son como relaciones y opiniones de cómo se ha hecho este boom. Pero para mí un boom no es considerar que había unas historias que no estaban siendo publicadas y de pronto lo están siendo publicadas. Es como cuando, yo que sé, aquí en España hubo como un boom del cómic femenino. Y no, es del palo, es que nunca habéis publicado señoras y nunca os han importado las señoras. No es un boom, es que de pronto os importan las señoras. Y ahora importan las señoras y los maricones. Bueno, y las lesbianas y los transexuales. Para una más fea. Entonces, eso no creo que sea un boom. Creo que se le llama boom como para decir eso. Como,
es una moda, ¿no? Es
como que raro.
De moda,
sí.
No sé si quieres opinar algo. Está bueno, todo dicho.
Sí, es que realmente no va a acabar porque mientras, además, concretamente, mientras siga trayendo dinero a casa, no va a acabar. Y cada vez traen más cosas. Lo guay es que cada vez traen más cosas diferentes. En plan, eso, en plan, los cómics LGTB de terror y de... Bueno, y si nos ponemos con el BL, ahora están apareciendo nichos del propio BL, que es en plan, oh Dios mío, ahora en... En Norma hay dos mangas sobre Omegaverse.
No quería llegar super... a ese tema, pero se super... puede hablar, si queréis, vaya.
A mí las políticas del Omegaverse me parecen muy interesantes. ¿Cómo se utilizan? No tanto.
Vale. La teoría está muy bien, que aparecen las dos primeras páginas del cómic para que te sitúes un poco, ¿no?
Sí.
Pero luego ya la historia,
ya,
un poco
ya
chunga.
La utilización podría ser súper interesante, pero se quedan en lo básico. Es en plan, ah, señor, con ano y pene puede quedarse preñado. Sorpresa. Sin ser Arnold Schwarzenegger, tiene que ser un twink.
Sí, sí, bueno, creo que también es un tipo de producto, por así decirlo, que claro, tenemos que ver de dónde sale, ¿no? Pues Japón, sobre todo. También tenemos que tener en cuenta qué mentalidad tienen ellos con el tema de, bueno, sexualidades, géneros, etcétera. Pienso que comparándolo con aquí es bastante distorsionado o bastante diferente, por así decirlo. Entonces, no sé si decir de poder separar un poco. Sí que es verdad que puedes consumirlo en plan, pues, porque estás aburrido, te apetece y tal. Pero como, ¿cómo decirlo? Como explicación, ¿no?, de estos temas, pienso que hace como totalmente el efecto contrario, ¿no? Mucha gente también se limita a ver, no sé, muchas portadas, sobre todo de cómics boys love. Ah, mira, ya están medio desnudos, ya está. Es que te gustan mucho los maricones. Es como... la gente superficial se queda ahí, ¿sabes? Como solo lo ven como la parte sexual y realmente muchos mangas se quedan solo en esa parte, ¿no? Y hablan sobre todo del típico trauma, el típico abuso, ya está.
Pero es que, bueno, yo a mí estas noticias sobre Norma yo no las sabía, me han pillado en directo. Pero es que se nos ha quedado el mundo como del cómic del Omegaverse Norma y luego censuran una representación de Orlando Virginia Woolf en un instituto, rollo. Como que... no sé, en plan, no entiendo.
Esa es otra, yo creo que sabiendo de dónde vienen las cosas, en España sabemos que el mercado del cómic se nutre mucho, mucho de licencias porque son muy baratas. Y en Estados Unidos, aunque parezca que todos nuestros cómics LGBT vienen de allí, también sufren una censura inmensa, pero inmensa, y llega un tipo de cómic. Por eso creo que está muy bien leer cosas de gente pues, aquí, de tus sí. amiguitos, etc., ¿no? Porque genuinamente... se publican cómics LGBT, pero no, el mainstream no abarca esa voz.
Exacto.
Incluso, o sea, hace poco me contactó una web como que habla sobre vivencias LGBT, tal, y rollo educativa, para que le pitcheara un cómic, y ninguno cuajaba. Ninguno cuajaba porque me decían, ¿no puedes hablar así? Y yo, ¿cómo que no?
Sí, ¿cómo?
Así, y mi cosa más que nada era... eran historias de estas que yo pienso que pueden ayudar a la gente, quizá no, quizá eso es naive, pero yo a veces me siento, si no te gusta te jodes, rollo mamá, que si no te gusta te jodes,
sí, sí.
Entonces mi historia era así, rollo no, pero si a mí me da igual lo que tú pienses,
sí.
Entonces claro, era rollo, ¿cómo te va a dar igual? ¿Cómo que no lloras por la noche tú? Y era genuinamente un rollo de no puedes enseñar a los niños a portarse mal en su casa. Y no puedes hablar también. Es que, claro, severales cosas han pasado. Entre ellas, mucha violencia médica. A mi persona, a gente trans que conozco, ¿no? Entonces, Quería hablar un poco también de eso, rollo cosas que no has de consentir en el médico y la gente en Estados Unidos eso no le gusta nada, en plan, yo no entiendo porque hay...
Bueno, se crearía debate, pues se crearía que creo un debate que hay que hablar de eso también.
En el que nosotros vamos perdiendo, claramente, ¿no? Pero sí que son cosas de las que no se puede hablar y luego también sucede que en Estados Unidos se publican más cosas de un corte político, creo que aquí no se destilan. Uh-huh. O sea, como que hay, sí, no sé, como una globalización malvada, como que siento que nos hace olvidar que vivimos en este mundo en el que vivimos. No sé.
¿Publicaciones en general o webcomics o todo?
Para generalizar, es como que el discurso se está llevando distinto. En Estados Unidos blanquean mucho todas las políticas LGBT porque es un país gigante, al final tienen que conseguir que voten las leyes, ¿no? Y nosotros a nivel personal, incluso nacional, hablamos de forma más crítica de la cosa.
Claro, como librito que estoy hablando con un trasfondo político deficiente, en tanto que quizás si todas estas cosas te pasan,
será
porque hay una opresión sistemática, claro. Pero eso no se habla mucho, es como un blanqueo raro sobre la opresión material que no se habla y es como metafísica, no. Entonces yo siento que sí hay una desconexión muy grande entre las cosas que podemos aquí como fraguar en nuestro pequeño... No sé, es que aquí la gente es muy combativa y chula, ¿eh? No deberíamos mamar de una teta así, ¿no? Y bueno, eso solo quiere decir eso, que nos nutrimos de licencias y que los libros al otro lado del mar tampoco están en el siglo XXVIII.
Yeah.
Y al contrario, es que yo creo que aquí no vamos muy bien, pero vamos mejor que en otro lugar.
El cómic LGBT de verdad se hace aquí y se hace en tu casa y se hace con tus colegas. En redes sociales a veces, pero a nivel editorial se hace otra cosa.
Claro, es que el filtro ese lo mató. Sí.
Porque estos proyectos, o sea, te han dicho que no, pero ¿vas a utilizarlos para autopublicarlos? O...
No, porque, de nuevo, yo soy gran voyeur, me encanta cuando la gente hace autobiografía, pero ya me siento como ese arquetipo de artista que se hace mayor, pero no soy mayor en verdad, pero estoy rollo, yo ya hablé mucho de todos mis traumas del mundo, ahora quiero dormir, y ahora, y también siento que es complejo, porque sí que son traumas que me parecen profundamente complejas, hablar de la violencia médica me parece súper complejo, y aunque no estamos en Estados Unidos y no hay un editor que está en plan, no puedes publicar esto porque aquí quizá crea un ambiente que es contraproducente. Aquí yo creo que también lo crearía, ¿eh? Yo tengo esta autocensura muy profunda.
Aunque lo autopubliques.
Y de nuevo, como que siento que mi sensibilidad como mariquita está más en mis libros que hago por diversión, donde nadie trata esos temas, que en mi autobiografía. Mi autobiografía es más como de... hombre misógino que está en su cama y no se baña, ¿saben eso? Que nos encantan a todos y luego les aborrecemos. Pues yo me siento un poco hombre que no se baña, lleva bigote, a veces tiene unos granos así en la cara, guarro. Pero cuando la fantasía toma el control,
la
siento
viendo,
que...
ahí
estoy, ¿eh? Ahí estoy. Entonces siento que he pasado esa fase un poco porque genuinamente siento que puedo tratar mis... dolencias,
vale,
emocionales
de otra forma.
Sí. Pero yo claramente lo hablo con mis amigos y, o sea, no es un secreto, secretísimo ni nada. Vale. Y de hecho yo lo publicaría en una web donde tiene un fin educativo, porque yo de nuevo ya como que ya paso, yo digo que sí, que soy esto, pero que deja de recordarme lo que hice en mi libro y ahora soy autor LGBT, pero, ¿sabes? Yo hago otras cosas, ¿no? En plan, nadie va a leerme por otra cosa. Entonces ya, no es que me quiera alejar porque aborrezca la etiqueta, pero sí me quiero alejar porque siento que a veces es contraproducente para lo que quiero contar.
Claro.
Y no ven que estoy loco, solo soy gay, también soy un demente. Abajo.
¿Tenéis algo que opinar más? Porque decíamos lo de... Perdón por mi voz. Es que, el tema de... En, o sea, este tema en Estados Unidos se habla de otra forma. Pero, por ejemplo, en webcomics, si habéis leído alguno que habéis dicho, este se va un poco de los filtros que tiene Estados Unidos. No sé si habéis encontrado alguno.
Yo es que estoy intentando no leer tanto en el móvil.
Vale.
En plan, es como mi proyecto personal del universo. También es cierto que yo entiendo que estas cosas existen. Hay un cómic que sube, creo que es un chico, Boys Island.
Leo Fox.
Leo Fox. Es como un cómic que sube este chico a su Instagram, rollo. Es como gran cosa, porque yo siempre se me olvida su nombre, pero todos los chavales trans del mundo, cuando actualiza, lo suben a su historia. Entonces me llega como cuando el viento sopla y te da una hoja en la cara. Y es como un libro que quizás, es como una historia que él, como siempre, quizás si se le hiciera lo bastante viral, se la publicarían, pero es como todo, porque al final el dinero mueve el mundo más allá de...
Yo creo que sí va a ser publicado.
Va a ser publicado.
Porque, bueno, lo sé, pero esta persona sí tiene libros publicados, con Silver Sprocket, ¿vale? Autopublicó Carbut Prayer hace unos años, esta persona es increíble. Y se hace sus viñetas porque luego las va a inmortalizar en el sexy medio del papel. Es una persona sabia, Leo Fox.
Pues eso es como un cómic que va como muchacho trans, pero es como viaje surreal, con una estética increíble y como con un subtexto político súper guapo. Y como... Yo sé que hay gente haciendo cosas. Lo que pasa es que es como todo es el trabajo del excavar. Y como ha dicho Guilla, me gusta mucho leer a mi amigo y mirar a mi amigo. Entonces... Estoy como contento con la gente a mi alrededor que hace cosas muy tipo como el gran webcomic.
Ahora que has dicho Silver Sprocket, la editorial, es bastante underground, puede ser. Es que hay un artista que se llama Hugo Limbo, no sé si os suena. Es que tiene un estilo como muy marcado, yo lo recomiendo. Y ahora acaba de sacar un cómic que se llama Viscera Objectica o algo así. Y toca temas de, bueno, creo que es una autobiografía, pero un poco con otro personaje, otro nombre y tal. Es un poco su viaje, no sé cómo decirlo. Y creo que está bastante guay porque el anterior que sacó, que se llama no sé qué del vecino, bueno, luego ya lo pondremos en redes y demás, ¿vale? También toca estos temas. De una forma, pues eso, ¿no? Como un poco más metafórica, pero realmente te lleva donde quiere llevarte y no lo toca como un plan tabú o no lo ha hecho metafóricamente como para taparlo y para disimularlo, ¿sabes? Entonces, eso. Pues no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, eso. Bueno, para acabar, no sé si tendríais también vosotros alguna recomendación de obras. No solo para vosotros, sino para la gente o que se quiere informar más porque no tienen mucha idea o que han crecido en un ambiente como muy cerrado y que es proclive a la cancelación en cualquier de los casos.
¿Te refieres como a obras para introducirte en la vivencia LGBT?
Sí, más o menos. O alguna que digáis, esta yo creo que es bastante potente.
Que solo puedo pensar en Fan Home Alison Bechdel, pero es que a mí me traumatizó profundamente Fan Home Alison Bechdel. Pero creo que en general hacer un acercamiento no a la búsqueda de lo LGBT, sino como a plantearte qué cosas he leído y qué cosas no he leído, voy a leer las cosas que no he leído. Yo lo he hecho mucho al revés. Yo leo muy poco señor heterosexual, cómic así viejo. Y a veces lo hago a propósito, ¿no? Yo, ay, voy a ver qué dicen estos señores. Porque... Pero creo que más que la búsqueda de ahí, no sé, no me gusta que el leer cosas fuera de tu zona de confort sea una visita al zoológico. No me gusta que sea, voy a leerme este cómic gay. Hay un montón, a lo mejor si no te gusta, a lo mejor tienes que leer a la persona, no tienes que leer el cómic gay. Y no sé, yo soy un enamorado de Tilly Walden porque... cuando me mudé a Madrid fue ahí justo una presentación de Pirueta y ella empieza diciendo Últimamente, como me hago más famosa, ya nadie me pregunta, pero quiero empezar esta presentación diciendo que soy una mujer lesbiana. Y me pareció súper puto amo por su parte, como, claro, en cuanto ella se empezó a acceder a los círculos mainstream, como que este tema era más el rollo, ay, Tilly Walden, gran artista joven que solo tiene 20 y poquito años, y se explotaba más ese aspecto de su biografía que su sexualidad, que ella es bastante abierta en sus libros sobre ello, y eso, yo la recomiendo a ella porque como cosa personal. Sí.
Bueno, yo es que la mayoría de cosas que leo últimamente son artistas que cuelgan sus cosas en Instagram o en Twitter, que aún no han pasado al formato papel. Pero si tuviera que recomendar algo, sería... es que no me acuerdo de cómo es su nombre, pero en Instagram es Heretic Ceramics. Es un chico que se llama Edgar.
Muy bueno.
Me muero por echarle las manos al cómic que sacó.
También hacía un videojuego, me parece.
Sí,
¿no?
yo puse dinero para que lo tradujera, porque qué bueno. Es lo que hace, es increíble. En plan, lo psicológico, sí. Lo familiar, el elemento transformativo de sus historias y la estética, cómo dibuja, es increíble. Además, en plan, visto desde un punto de vista, además. Transmasculino, sí. Birracial, bueno, no, es chino, pero vive en Francia, o sea que de diáspora, creo que tiene mucho que decir y su trabajo es increíble.
Bueno, mi recomendación primerísima hasta Crabber Baby es un librazo súper mega recomendable, es muy muy duro. Pero para el Guillermo del disfrute, de la sensibilidad, de que el libro LGBT es ese libro que te dice joder, qué guapo, y luego está hecho por una lesbiana, pues Emily Carroll es como, tortillas terroríficas, sugerente, guau. Y a Milo Crybaby, que es como el talento, hay un talento oculto en España, y es Milo, Milo habla por todos.
De hecho, es su primera presentación, ¿no? En público, así que...
Sí. Sí, yo pienso mucho en su obra y la recomiendo mucho.
Muy bien, pues daría por terminada la charla. No sé si queréis añadir algo más. Sí, y ahora si queréis hacer alguna pregunta y tal, pasaríamos el micrófono. Alguien, por favor.
Gracias, Natalia.
Ya está, de nada.
Gracias.
Muchísimas gracias, ha estado muy bien.
A vosotros, ha sido muy guay. Perdón.
Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad y por escucharnos ser loco y mariquita.
A vosotros, o sea, un placer. Y gracias a todos los que habéis estado. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Para más información visita ocomicsfest.com.